cambia cada cambio, cambia todo cambio.
Bueno, la negra cantando el todo cambia.
Deben ser pocas las personas que no están pensando en cambiar.
A cualquiera que uno habla quiere cambiar. ¿Cómo me gustaría cambiar? Básicamente le debo echar la culpa al mundo por lo cual lo cambio, ¿no? El mundo que me hace cosas. Y en realidad no.
Bueno, para hablar de cómo se puede vivir mejor, más tranquilo, más pacífico, más feliz, o en el caso deportivo, con mayores logros tangibles. Lo invitamos a Matías Erika Garay, un loco muy divertido.
Está muy bien, muchísimas gracias.
¿Cómo estás?
Bien, Cholo, muchas gracias por invitarme. La verdad que un placer estar en este ámbito campero, digamos, porque vos sabés que yo tengo de chico mucha conexión con el campo. Fue uno de los espacios que empecé a darme cuenta que me daba calma, digamos. Y a partir de ahí...
Calma y enseñanza.
Calma, por supuesto, y enseñanza. A través de la naturaleza, ¿no? La naturaleza. Y a partir de ahí, mucha conexión. Iba muchísimo al campo, ahí por la zona de Chivilcoy. Tenía a mi tío que me invitaba ahí, criaba caballos de polo y me llevaba para probar los caballos en los remates. Ahí
es lindo Chivilcoy, ya una hora y media de la zona norte, muy cerquita.
Sí, cerca. El pueblo se llamaba Carlos Salas. Creo que voy con los ojos cerrados de lo bien que lo pasaba por ahí, así que bueno. Y
vos tuviste tu etapa como todos, de formal, ejecutivo, todo este tipo de cosas, ¿no?
Eso mismo, sí. Yo durante muchos años trabajé en el ámbito de marketing y bueno, con el tiempo me fui derivando al mundo digital, que me apasiona realmente. Es un mundo que obviamente marca la punta del hoy, digamos.
Hacia hoy ya está en la punta.
Hacia el futuro.
¿Y qué pasó?
¿Qué pasó? Bueno, interesante pregunta. Yo tuve, voy a resumir, tuve una adolescencia un poquito complicada. Y como resultado, consecuencia de esto, muy temprano, tipo a los 22, decidí irme afuera solo. Estuve casi un año viviendo en Oahu, Hawái, una isla.
¿Tenías algún contacto, alguna...?
No, absolutamente nada.
¿Elegiste Hawái como no. Podías haber elegido...?
Sí, el tema es que, en paralelo con el campo, yo al mes de haber nacido fui a Chabad Maral, donde mi abuelo tenía una casa, y me colocaron frente al mar. Y el mar para mí también, junto con el campo, es un espacio que me dio mucha calma en una etapa, insisto, de mi vida que era como muy, muy compleja. Yo no me daba cuenta, es como el cuento del sapo que lo meten en la olla y el agua la van calentando.
Claro, no te das cuenta, es progresivo.
Hasta que un momento me di cuenta porque se me voló la cabeza, digamos. Empecé a pensar que estaba loco, digamos. A los 8 años me diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo intenso. Yo pensaba que estaba loco y a los 22 me fui a estar solo a ver quién, a redescubrirme, digamos.
La respuesta que no te dieron la buscaste solo.
La busqué solo y ahí me fui a Hawái, viví casi un año abajo de una palmera, literalmente hablando. Tuve que aprender a cocinar, a hacer fogatas, a secar la leña, a prender fuego, a con una cacerola a cocinar lo básico, arroz, fideos. Y por otro lado, con con la conexión con el mar, yo arranqué haciendo surf desde muy chiquito. Y nada, surfí las olas, lo que siempre soñaba de chico, era hacer el surf a lo grande. Y viví en una playa llamada Pipeline, que es una de las olas más grandes del mundo.
¿De qué?
A partir de ahí...
¿El turismo?
No, me llevé... Bueno, yo jugaba rugby, ¿no? Desde muy chico también jugaba rugby y estuve en algunos seleccionados y me regalaba Adidas la ropa. Perdón que mencione una marca, y me llevé un bolso lleno de comida de conserva, viejas épocas, ¿no? Imagínate que yo podía llevar una cacerola, cuchillo, imagínate la época, ¿no?
Conserva Hawái.
Sí, sí, y sí, sí, es verdad, y una bolsa de dormir, y ahí elegí una palmera y me quedé, ahí abajo.
¿Y tenías ropa regalada para mucho tiempo?
Tenía comida para unos 2 meses más o menos, y después empecé a trabajar lavando platos en una playa llamada Sunset Beach, frente a unas olas bestiales. Ahí lavaba platos de 8 a 12 de la noche. Volvía con una bicicleta que me regaló una chica que vivía cerca de casa, que ni la conocía, pero me veía yendo y volviendo 5 kilómetros todos los días para ir a trabajar de noche. Y ahí, empecé a redescubrirme. Es como que inconscientemente busqué mi origen, busqué conocerme a mí mismo desde adentro, y me costó, porque había momentos que estaba realmente muy perdido, y incluso pensé lo peor. Yo estaba mal, muy mal. No me animé cuando lo intenté hacer. Y a partir de ahí
la vida tira,
Opa. Y sí, y sí. Y a partir de ahí dije, bueno, si yo me quedo acá, tengo que encontrar la vuelta. Y me costó mucho encontrar la vuelta, la verdad.
¿Nunca fuiste por el camino tradicional? No tenías plata, por una terapia, todo, no tenías.
No, vida. Bueno, cuando volví de Hawái, al poco tiempo me fui de vuelta porque necesitaba irme. Me fui a Santiago de Chile. Ahí sí tenía mi tía, mi tío y unas primas, pero bueno, vivía solo. Y siempre el universo me regaló oportunidades, siempre trabajando, ¿no? Era como que vos me veías a mí y estaba todo bien, pero por dentro yo vivía en un infierno. Y en un momento pedí ayuda, cuando empecé de vuelta a pensar lo peor, dije, necesito ayuda, y le pedí a mi tía un contacto con un psicólogo, y ahí empecé el camino. Y ahí probé de todo. Probé psicología tradicional, cognitiva, psiquiatras de todo tipo. Fui de una manera un conejito de indias y no hubo manera.
No había manera.
Y con el tiempo empecé a solo conectarme con la naturaleza. Agarraba mi auto los viernes a la tarde después de trabajar y me iba frente al mar a dormir en una casita con unos viejitos que me adoptaron como nieto. Y me iba solo andando a caballo, me prestaban un caballo porque
a pensar
me pasaba fin de semana solo mirando el mar y tratando de calmar mi diablo. Y a partir de la naturaleza empecé a darme cuenta que te enseña muchas cosas, viste. Empecé a estudiar distintos referentes, me metí mucho en los comienzos con el Tao Te Ching, que fue escrito hace miles y miles de años en China por Lao Tse. Dicen que es Lao Tse, no se sabe muy bien, que aunque tiene proverbios muy complejos, te lleva a lo simple, te lleva a uno mismo, te lleva hacia adentro, te lleva a estar en contacto con la naturaleza. Y a partir de ahí empecé a estudiar fuertemente, pero de una manera obsesiva, pero en vez de negativa, positiva. Pasaba literalmente horas y horas a cualquier hora del día, madrugada, de noche, estudiando y estudiando y estudiando a referentes del estilo.
Nombres que fuiste pasando de
claro,
los conocidos.
Por ejemplo, Eckhart Tolle, que escribió el famoso libro del Poder de la Hora.
El Poder de la Hora, te digo que
millones y millones de libros en el mundo se vendieron en todos los idiomas. Wayne Dyer, que escribió Tus Zonas Erróneas, también se vendieron, creo, 95 millones de copias.
Lo que vendió ese libro antes,
giró por el mundo.
80. Vendió muchísimo.
Muchísimo. Giró por el mundo hasta que murió, creo que hace 2 o 3 años sí, atrás sí, nomás, sí. Dando charlas. Después Joe Dispenza, Kevin Kotler,
el
Dalai Lama, por supuesto, el Dalai Lama al principio, empecé el Dalai Lama, y después empecé a meterme mucho en el área del coaching. Estudié, bueno, y de hecho me certifiqué con Anthony Robbins, que para mí es el coach número uno del planeta.
Definí la palabra está todo el tiempo ya. Definí coaching.
Coaching es una forma de encontrarse con uno mismo, descubrir tu potencial, determinar objetivos e ir hacia esos objetivos y a partir de un coach, pero es distinto a un psicólogo, ¿viste? Yo hace 5 años que voy al psicólogo, no, el coach es como mucho más concreto. La psicología te lleva del pasado hacia el presente. Y el coaching es desde el presente hacia adelante, siempre viviendo.
Lo único que tenemos realmente es este momento.
Por supuesto, bueno, eso es lo que habla Eckhart Tolle,
claro.
Firmemente, Wayne Dyer, firmemente. Todo lo que vivimos es el presente, todo lo demás es mentira, es imaginación. El pasado ya pasó, el futuro no existe. Nosotros, a ver, nosotros venimos al mundo siendo un diamante en bruto. O sea, esos, yo, viste, metafóricamente hablando, esos de 2 o 3 kilos que se encuentran en el África. Somos un diamante inmenso con un tremendo potencial. El punto es que a medida que vamos creciendo, y más en los primeros años, nos empiezan a etiquetar y empezamos a comprar esas etiquetas que nos limitan, que van determinando nuestras creencias limitantes.
Y además no nos meten muchos miedos, muchos temores.
Por eso. Y estas creencias limitantes te van diciendo, vos podés hacer esto, pero no podés hacer aquello. Esas creencias se instalan en el subconsciente, en lo que se llama el sistema límbico, en el hipocampo, en la amígdala. Y bueno, eso por un lado. Todo lo que es las creencias limitantes, empezamos a enfocarnos en los momentos de presión, digamos. Por otro lado, lo que vos bien decís, vivimos en el pasado con miedo a lo que pasó y con muchísima ansiedad hacia el futuro y sin vivir en el presente. Después de eso, como si no fuera poco, nos enseñan que lo importante es todo lo que conlleva el ego. ¿Qué es el ego? El ego es qué tengo, qué hago y qué dicen de mí determina quién soy como persona. ¿Qué tengo? La mejor camioneta. Hay gente que compra una camioneta que no la necesita, que no la puede pagar, solamente por el hecho de llegar con esa camioneta y decir, yo soy alguien. ¿O qué hago? Tengo un megacargo en una empresa, entonces soy un animal. Trabajo en un, no sé, con todo respeto, lo que sea, en cualquier cosa, en un kiosco, algo más tranquilo, más... No, soy poca cosa. ¿O qué dicen de mí? Entonces es como que estamos con las creencias limitantes, viviendo en el pasado, pensando en el futuro, conmigo, con ansiedad. Y de repente, ¿qué tengo? ¿Qué hago? Y en el fondo no estamos viviendo. Sumado a todos los cruces a nivel neuronales que me determinó como consecuencia lo que yo viví, mi vida era muy compleja. Y yo tuve que, de alguna manera, a través de todo este conocimiento, abrir una caja fuerte bastante compleja. Y pasaron muchos años, la verdad que muchos años, pero finalmente la pude abrir y me encontré conmigo mismo. Y la verdad que hoy, yo no sé si lo soy, pero me siento, como siempre digo, una de las 5 personas más felices del planeta. O sea, todas las mañanas me levanto, pero con una alegría impresionante.
Ahora vamos a volver. Una cosa en común, no es que te esté comparando,
sí.
Pero una cosa en común de todos los que han descubierto algún camino es que bajaron al infierno y que lo hicieron un poco solos.
Sí.
Desde, no sé, Freud hasta el que quieras.
Sí.
Todos los que este hombre, el del poder de la hora... Bueno, vos lo conocés mejor que yo,
estuvo a punto de suicidarse.
Pero vivió en la calle, no sé cuánto, sí, también.
Sí. Él escribió el libro a sus 41 años cuando su madre le decía, no servís para nada, no se levantaba durante todo el día. Un día se levantó, escribió el libro El Poder de la Hora y ahí pasó a ser quien es. Un referente
pero también
espiritual
pasó por la calle,
de todo el planeta.
También pasó por la plaza, por la calle. Sí. Y empezó a descubrir la felicidad teniendo todo, pero para la gente no tenía nada.
Ese dolor que uno vive te da un músculo emocional que te permite después poder transformarte. Lo peligroso es la gente que está dormida en la mitad. Aquella gente que vive una vida media, digamos, por no decir mediocre, media, pensando que está bien, y en realidad no está bien. En realidad
tiene que estar
mucho
un poco más
para
mal
dar.
Para reaccionar y que estar
mucho
más mal.
Mucho más para dar. A ver, ¿qué es lo que pasa? Acá yendo un poquito más al grano. Nosotros somos seres humanos, pasamos por este mundo de regalo, somos un milagro. Me puedes poner los médicos, neurocientíficos, lo que quieras de frente, explícame de qué se trata la vida. Es un milagro, finalmente es un milagro. Podríamos ser parte del universo. ¿Qué es el universo? Realmente es un milagro. Cuando vos tomás conciencia de que estás vivo, a partir de ahí se te cae una cantidad de problemas que son insignificantes, porque en el fondo vos estás vivo, punto, palo y a la bolsa. Entonces, a partir de ahí, uno lo que tiene que empezar a darse cuenta es que el cerebro, que es un órgano que nos regaló el universo, es parte de este universo, el cerebro de cada una de las personas, es un órgano muy complejo, que hasta hace 10, 12 años atrás no se lo podía tocar porque no se sabía qué pasaba adentro. Hoy la ciencia ha avanzado tanto que hay incluso filmaciones de neuronas uniéndose a uno en otro, en sinapsis, por la repetición de pensamientos.
O sea, entonces, se pueden provocar modificaciones.
Eso mismo, hace poco tiempo, pocos años atrás, se hablaba de que el cerebro es algo fijo, estático. Hoy se habla de la neuroplasticidad. Entonces, nosotros tenemos que comprender que nuestro cerebro no fue desarrollado para disfrutar, sino que fue desarrollado para sobrevivir. Cuando uno comprende eso, empezás a darte cuenta que el cerebro lo que está buscando es protegerte. Ya no existen tiranosaurios rex, leones, tigres, que te podían comer como cientos de miles, millones de años atrás. Pero sí existen miedos que hacen de estos animales que nos pueden generar dolor. El cerebro lo que tiende a hacer es protegernos. Para protegernos nos hace enfocar en las creencias limitantes. ¿Para qué? Para que no te arriesgues, para que no tomes riesgo. Porque si vos tomás riesgo, podés sentir dolor. Y vos me preguntás, ¿qué tipo de dolores? Yo te respondo, miedo al fracaso, miedo a la vergüenza, miedo a quedar como un ridículo, miedo a decepcionar a una persona que pensaba que era más, tu padre, tu amigo,
pero,
tu empresario.
Pero, lo mismo que era un tiro.
Entonces no das tu paso.
El mismo temor.
Es el mismo miedo. Y por ende, vuelvo a lo que te decía antes, la gente vive limitada por estos miedos. Lo peor de todo es que sin darse cuenta, la gente supone que uno vive accionando a través de la corteza frontal. El cerebro tiene tres partes. No es que tenemos tres cerebros, tenemos un cerebro, se llama cerebro tribuno. La corteza prefrontal, que es la que nos diferencia de los animales, pesa el 40% de nuestro cerebro. El sistema límbico, que está formado por distintos órganos más pequeños, por ejemplo la amígdala, que es la que nos dispara correr, atacar o frizarnos de una manera totalmente subconsciente sin darnos cuenta. Y después el cerebro reptiliano, que es el que nos hace respirar, saliva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros estamos comandados por nuestro subconsciente, por el área de nuestro cerebro que maneja nuestras emociones. A ver, si yo te digo que vos realices una acción y vos estás en un estado de tristeza, ¿la acción va a ser poderosa o va a ser media? Va a ser media. Si vos estás en un estado de miedo, va a ser media. Y generalmente tendemos a estar en una postura de miedo, por lo cual no nos animamos a hacer aquello que nosotros deseamos realmente, por una cuestión de no querer enfrentarnos a ningún dolor, llámese fracasar, llámese el rechazo, llámese la vergüenza.
Sí, para preservarnos.
Para preservarnos, ¿no? Básicamente.
A ver, ahí para aprovechar el tiempo, eso que dijiste de que uno no va a la acción como debe ir, ¿es un principio, por ejemplo, para que un deportista su potencialidad la lleve al extremo?
100%. Yo trabajo con distintos atletas, los cuales me dicen, el entrenamiento está todo muy bien, el entrenamiento está todo muy bien, en el primer lanzamiento está todo muy bien, ahora bien, en el lanzamiento cúlmine, por ejemplo en la jabalina, en el sexto lanzamiento, que es donde se juega todo, ahí me abordan una cantidad de miedos que me limitan, y yo no puedo disparar como yo sé que puedo disparar. Pero empiezo a pensar todos estos miedos que fuimos enumerando y limitan el potencial. Entonces, es todo un proceso que vos tenés que desarrollar para empezar a descubrir quién sos como persona, descubrir cuál es tu verdadero potencial.
O sea, no eliminar el pensamiento, sino dominarlo, entenderlo.
No, a los miedos hay que abrazarlos. Los miedos son fantásticos. Hay que agradecer que tenemos miedos, que tenemos desafíos. Porque cuando uno se compromete y lo supera, ¿te sentís mejor o peor?
Mejor.
Mucho mejor. Entonces, a través de un miedo uno crece. Cuando uno crece es más grande. Desde un escalón más arriba, una persona puede ponerse objetivos superiores y así va subiendo en la vida. Entonces, somos marcadamente ilimitados cuando pensamos que somos totalmente limitados.
Con tipos como el chico de la jabalina, como tantos tipos de... ¿El trabajo es así o es en campo? ¿Cómo es?
Nosotros, por ejemplo, jabalina, ese Brian Toledo, sí, Brian Toledo, que es medalla de oro, por nombrar uno de los atletas con los cuales trabajo y también con ejecutivos. Los encuentros se desarrollan en persona y también a través de un medio online. Puede ser Skype, Hangout.
Pero digo, es así.
Pero
no vas con el atleta al campo de juego.
También hacemos encuentros en el campo de juego para ver cuál es el instante en el cual se disparan las creencias limitantes, digamos, ¿no? Generalmente un encuentro arranca con una media hora de charla y después una media hora de presentaciones que yo fui desarrollando con todos estos referentes que yo estudié, tanto espirituales como coaches internacionales, fui armando distintas presentaciones. Tengo casi 30 presentaciones, entonces yo les voy mostrando presentaciones, ellos van descubriendo conocimiento, van comprendiendo cómo funciona todo, todo, desde su ser, desde su cerebro, te empiezan a hablar ellos mismos, deportistas de neurociencia, relacionadas a las emociones. Pero son enseñanzas que es ilógico que no se enseñen en los colegios. Entonces yo estoy empezando, hace un tiempo, a dar charlas en los colegios. Y en los colegios vos sabés que las directoras, es como que de alguna manera a la defensiva dicen, pero nosotros hacemos charlas para en contra del alcohol, en contra de las drogas, en contra del bullying. Y yo digo, no, esto es un paso antes. Lo que vos estás hablando es una consecuencia de no poder manejar tu cerebro, de no conocer tu cerebro, básicamente de no tener conocimiento. Si vos no tenés conocimiento, no tenés alternativas. Si vos no tenés alternativas, no podés ser mejor.
No un colegio en particular, pero no tienen temor a lo desconocido y quieren quedarse donde están y tienen barreras para no avanzar.
Es más,
viene un chico diferente y en realidad por ahí es un genio.
Es más de lo mismo, es miedo al fracaso, miedo a quedar como un ridículo, miedo a pasar vergüenza, miedo a que los chicos lo rechacen. No, esto es conocimiento. Si está bien presentado, los chicos se abren. Si está obligado, los chicos se cierran. Es muy simple. Los chicos son esponjas. Nosotros lo sabemos, fuimos esponjas y lo sabemos, tenemos la experiencia.
Vos sabés que hay un error que nosotros siempre pensábamos, una cosa medio del campo también, que bueno, si sos medio bruto vivís mejor. Y vos decís en un punto que el conocimiento es la felicidad.
El conocimiento es la felicidad.
O es el camino.
Pero fíjate que, a ver que se interprete bien, el conocimiento te lleva a la simpleza. Y cuando vos decís bruto, creo que indirectamente se están refiriendo a la simpleza. No te compliques, hay que simplificar, hay que ir para atrás, para una vez desde atrás ir para adelante, pero mucho más adelante. La gente tiende a complicar las cosas y la realidad es todo muy simple. Hay que ir para atrás, hay que tratar de recordar quiénes éramos nosotros cuando vinimos a este mundo. Yo tengo presentaciones que los chicos se ponen directamente a llorar, porque vos ves una foto de un chico sonriendo, disparatado, total y absolutamente alegre, ¿no? Y después la presentación va avanzando y se ponen a llorar porque se sienten totalmente identificados con lo que les pasó a ellos. Están claro. Total y absolutamente limitados por una cantidad de variables que guardan el total de su potencial y la vida pasa. De repente nos encontramos y ya, viste, la vida pasó. Hay estudios de Estados Unidos, es un país donde yo trabajé en una multinacional durante 8 años, americana, líder, y no podías mover un chocolate de la góndola si no hacías un estudio de mercado. Pero bueno, dentro de eso, que te quita todo tipo de creatividad, zaraza, tomemos en positivo los estudios de mercado. Hay estudios de mercado realizados en Estados Unidos por consultoras internacionales, o sea, importantísimas, que dicen que el 98% de las personas antes de morir dice que no vivió la vida que ellos hubieran deseado vivir, que el 94% de los objetivos que se plantean en Año Nuevo no los cumplen durante el año, que el 97% de las personas trabajan en trabajos que no les gustan. Y que cierro con esto, que el 92% de los chicos, cuando tienen sus sueños, cuando son grandes, viven otra cosa totalmente distinta.
Somos procrastinadores todos. A fin de año, bueno, prometemos lo que nunca vamos a hacer. Y yo empecé diciendo, ¿viste? ¿Querés cambiar? Sí, todos queremos cambiar y lo dejamos en el deseo. Música que eligió Matías.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Bueno, 47 pasaron desde las 10. Aquí está Matías Elizagaray.
Elizagaray, es una C cedilla, vasco francés.
Ah, es una C con cedilla.
Es una C cedilla.
Con cedilla. Elizagaray, le ponemos una C, entonces listo. ¿Sos cabezadura o no?
Bastante cabezadura, sí. Sí, sí.
Esos deportes tan finos como tirar la tronco, de una tonelada.
Esa perseverancia hizo que yo pudiera salir. Si no hubiera sido cabeza dura para ir para adelante, me hubiera quedado atrás.
Che, dice, antes de darte la palabra, dice este hombre, que a mí me gustó tanto, El Poder de la Hora, que la enemiga principal de nuestra vida es la memoria. Nos vive engañando, nos vive frenando que hacemos algo, porque nos trae, de todo nos trae algún ejemplo y malo, y que nos mete miedo.
Y estas son las que a través de la memoria, lo que se llama referencias, se construyen las creencias limitantes. Las creencias son órdenes incuestionadas para tu cerebro que no discute, que te dicen exactamente qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Una creencia se sostiene con lo que vos decís, memoria, lo que se llama referencias, son como las patas de la mesa. La tabla, digamos, son las creencias, las referencias son las patas. Cuanto más patas, más sólidas son las referencias. Cuanto más memoria, cuanto más te enfocas en lo que pasó en el pasado, pisado, peor, más te limitás. Vos tenés que pensar, vos tenés que reconstruirte, construir, o sea, determinar creencias potenciadoras, creencias que te describen a vos como persona desde el momento presente para sembrar hoy, para cosechar en el día de mañana. No puedes quedarte
pegado. Un esquema viejo, nadie dijo que puede adaptarse a lo que vivo, claro.
¿Cómo, perdón?
Un esquema viejo, una experiencia vieja. No puedo traer, a ver, ¿qué pasa? Llueve, experiencia de lluvia, y traerla aquí. Hoy es hoy.
Hoy es hoy, por supuesto. Lo pasado ya no existe más. Vos no podés pasarme nada que hayas tomado en el pasado, ya no existe más. Es imposible, ya pasó.
Pero la experiencia vivida.
Por supuesto que la experiencia suma. Claro. Por supuesto que el futuro también uno puede programar. Si no, yo no hubiera llegado acá. Martes 26, 10 y cuarto de la mañana. Yo puedo programar. Yo puedo obtener experiencia. El punto es que hay que obtener conocimiento para ver alternativas y no golpearse siempre con la misma roca o caer siempre en el mismo pozo.
Al último suspiro y decir, no viví mi vida.
Correcto.
O la viví a media, o como quieras decir.
Correcto, correcto. Primero, lo que decía al principio, tenemos que... Vos me preguntabas en el corte, ¿viste? ¿Y qué podemos hablar, qué podemos transmitir a las personas que nos están escuchando? Y yo arranco desde lo macro. Primero, tenemos que darnos cuenta que estamos vivos. Segundo, tenemos que tomar contacto con quien nosotros somos. Empezar a construir concretamente, vuelvo a repetir, creencias, y lo vuelvo a repetir, creencias de quién nosotros somos como personas, y somos ilimitados. Cuanto más creencias potenciadoras determinemos respecto a nosotros mismos y más nos enfoquemos a esto, más herramientas vamos a tener el día de mañana para poder avanzar. No, yo, como le digo a los atletas, yo no te puedo mandar hacia los toros sin herramientas, sin armas. Vos primero tenés que saber quién sos como persona, determinar cuál es tu potencial, cuánto valés. Y a partir de ahí puedes empezar a realizar distintas estrategias para empezar a poder sortear obstáculos, ¿no? Vencer miedos, aprender de errores, no criticarte con los errores, aprender de los errores.
El cuerpo es algo bueno que se puede mensurar en todos los aspectos, pero así como la cabeza puede tirar para atrás mis potencialidades, la mente puede llegar a ser algo que lo vea desusado para mi fuerza.
Nosotros, a ver, sí, entiendo la pregunta. Nosotros,
claro, sí, mirá, no sé cómo lancé la jabalina, no sé de dónde salió eso.
Bueno, eso se llama estado flow. Estado flow es un estado en el que entran las personas, no solamente los atletas, los artistas, los pintores,
sí, sí,
los escritores, ¿no? Es un estado en el cual uno encuentra y siente el máximo potencial, donde el tiempo desaparece, no existe ni el pasado ni el futuro, solamente el presente, y todo fluye a una máxima potencialidad. Eso se llama estado flow, ¿no? Nosotros, y hay maneras de encontrarse con ese estado flow. Yo siempre digo que el deporte, yo nací muy malo para muchas cosas, pero muy bueno para el deporte. Y a mí el deporte me salvó la vida, porque yo, a través de objetivos cumplidos en el deporte, muy complejos, decía, si yo logro esto, yo voy a poder manejar mi mente. Yo me ponía objetivos que eran casi ridículos. Los cumplía, después a la noche me acostaba y decía, si yo puedo lograr esto, yo voy a poder controlar mi mente. Por eso me preguntaba si era cabeza dura, si soy extremadamente cabeza dura, y los objetivos que me he puesto eran bastante
complicados. Cuando la mente se pone loca, hay que manejarla.
Hay que manejarla, pero hay que volver al origen. Lo que está, no sé si la palabra es de moda, porque todo lo que es lo de moda no se marca muy bien, pero todo lo que es mindfulness es...
Sí. También una palabra es, como flow,
es, que claro, está dando muchas vueltas. Sí, todo lo que es coaching, mindfulness, flow. Mindfulness te lleva a pensar en pocas cosas, en bajar la cantidad de pensamientos que pasan por nuestra mente. Y cuando vos bajas la cantidad de pensamientos que bajan por tu mente, empezás a vivir en el presente.
Te quedas con los esenciales.
Te quedas con lo esencial y empezás a vivir con el presente, ¿no? A partir de ahí hay distintas estrategias. Cuando uno ya sabe quién es como persona y empieza a tomar contacto con lo que uno es, hay distintas estrategias. Por ejemplo, una estrategia que es muy muy enseñada por Anthony Robbins, que es, insisto, uno de los principales coaches del planeta actualmente. Hay una serie muy interesante en Netflix, lo pueden buscar.
¿Cómo se llama?
Yo no soy tu gurú.
I'm not your guru.
I am not your guru.
Okay.
Yo no soy tu gurú. Anthony Robbins. Lo recomiendo.
Anthony Robbins.
Él habla de lo que se llama el triad, digamos un triángulo, donde la punta, el vértice superior, habla de fisiología. Hoy la ciencia ha descubierto que si uno obtiene posturas de éxito, o sea, con la mente bien arriba, con el pecho, con los hombros bien arriba, con los brazos bien arriba, incluso se han hecho estudios de ejecutivos con el que ponen los pies arriba de la mesa, abriendo, mirando hacia arriba, automáticamente los neurotransmisores positivos disparados entre las neuronas se disparan.
Mira
los,
vos.
Los conglomerados en la nomenclatura 12.
Estamos sí. Con Matías Elisa Garay.
Gracias, Cholo, por traer a Matías. Matías, uno vuelve siempre a las simples cosas donde amó la vida. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Te entiendo hasta la médula. Y me gusta mucho cómo lo explicás. Muchas bendiciones, Matías. Sos un regalo de la vida. Gracias. Ani de Devoto.
Buen día. Soy Tomás de Bellavista, radio escucha habitual del programa del Cholo, maravilloso, admirador de todo el equipo. Me enganché un poquito tarde hoy, ¿podrían repetir o decir el nombre de la persona que está entrevistando el Cholo? Por favor, muy interesante. Abrazo y cariños para todos. Tomás de Bellavista.
Bueno, primero Matías Elizagaray está aquí, que después de una vida rica, complicada en muchos aspectos como tanta gente, bueno, logró encontrar los caminos de la mente que nos llevan a vivir más plenos. Está aquí desde las 10, nos quedan 4 minutos, que son muy pocos.
Bueno, por acá también hay algunos mensajes que llegaron a través de WhatsApp. Eva de San Telmo dice, buen día, qué buena charla, señores. Una vez por semana invítenlo, abrazos, dice Eva.
No tenemos dinero suficiente.
Por acá alguien dice, hola, Cholo, nombre del invitado, por favor, este mensaje entró bien temprano.
Calculo Matías que... Elizagaray, que lo puedes encontrar en las redes muy fácilmente.
Gladys de Boedo también dice, buen día, gracias por el invitado, es muy interesante. Y un mensaje más que dice, qué bueno escuchar esto por radio, la información ya está, para el que pueda y quiera escuchar es la verdadera transformación. Gracias, 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 Virginia de Colegiales, fan de la folclórica.
Bueno, vamos a hacer una cosa porque a pedido del público vamos a hacer otra función. Después de las 11 lo vamos a robar a la hora que viene 5 o 7 minutos más con Matías. Matías, si yo estoy escuchándote, lo que me pido es que me expliques que yo, no importa lo que estoy haciendo, lo humilde o no que sea, que por lo que tengo o dejo de tener no pasa mi posibilidad de ser feliz.
No, para nada, eso lo que hablamos era, a eso se refiere el ego. Que nos lo enseñan y lo vamos copiando desde muy chicos, ¿no? Desde nuestras familias, desde los colegios, desde donde sea, desde las redes sociales, desde la televisión. Tener mucho significa ser mucho. Tener un cargo alto significa ser alguien. Que hablen bien de nosotros significa que somos importantes. Y eso no tiene sentido, porque eso es como buscar permanentemente durante toda tu vida una zanahoria que nunca vas a poder alcanzar, porque siempre va a haber un auto mejor, porque siempre va a haber un cargo mejor, porque siempre te vas a estar comparando con otro, porque siempre va a haber una persona que opine mal de vos y siempre vas a querer revertir eso, y para eso vas a tener que dejar de ser quien sos. Vos lo que tenés que hacer es ir a tu origen, es descubrirte, es encontrarte con vos mismo. Y para esto no hay que tomar pastillas, no hay que hacer nada raro, sino que simplemente es encontrar un espacio, sea en la naturaleza, sea en tu hogar, un espacio con una música calma, empezar a ir meditar, empezar a ir hacia adentro, trabajar todo lo que se llama mindfulness, bajar la cantidad de pensamientos. Y esto realizándose de una manera periódica, 15, 20 minutos por día, no más que eso, uno puede encontrarse a uno mismo.
Bueno, vamos a ir a las noticias y después le robamos 10 minutos más. La naturaleza te enseña, por ejemplo, una cosa que los que somos de pueblos chicos, en la noche no es oscura, Si apagas la luz y estás un ratito, se ve todo.
100%.
Se ve todo. 100%. Y no hace falta que haya una luna grande. ¿Entendés? Y no es negro, no mete miedo.
Para ver la luna sí tiene que ser oscuro.
Claro. Bueno, estamos yendo a las noticias de las 11, le vamos a robar unos minutitos a la hora siguiente, a nuestra última hora, antes de que llegue Darío Barocci con su genial guitarra. Estamos con Matías Elizagaray.
Nacional informa. Las 11 en la Argentina. Último momento.
En tribunales, nuestra compañera Lourdes Marchese.
Por la mayoría de 4-1, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió sobre la inconstitucionalidad de la deducción del impuesto a las ganancias sobre el haber de María Isabel García, una jubilada cuyo reclamo ya había tenido el visto favorable de primera instancia y de Cámara. La Corte Suprema ahora declaró inconstitucional el cobro del impuesto a las ganancias en esta jubilación y esta decisión, que es en particular, va a generar impacto en al menos 2.000 casos que hoy esperan en la Corte Suprema y más de 300.000 jubilados que aguardaban este fallo. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Comienza el tratamiento parlamentario de la iniciativa que modifique el Código Penal.
El Poder Ejecutivo de la Nación envió el anteproyecto de ley que modifica el Código Penal de la Nación. El trámite que ingresó por la Cámara Alta comenzará su debate en las próximas horas para alcanzar en este año su aprobación definitiva. La reforma integral del Código modifica alrededor de 900 leyes penales vigentes, además agrega nuevos delitos e incorpora acordadas de la Corte Suprema de Justicia. Entre los principales puntos que se modifican en este nuevo proyecto de ley, incorporan e incrementan penas para los delitos de corrupción, se modifica el estatus del aborto, incorporándole interpretaciones del fallo FAL de 2012, y también la modificación en relación a la tenencia de drogas para consumo personal. Desde el Congreso de la Nación, Amanda Alma para Radio Nacional.
El cofundador del diario El País de España expresó sus reparos hacia el lenguaje inclusivo no sexista.
Por Nacional, el periodista Juan Cruz, quien participará del Congreso Internacional de la Lengua Española, recomendó utilizar en los plurales genéricos la forma masculina o femenina, pero evitar la letra E.
Yo creo que hay que decir chicos en plural y chicas en plural, pero cuando están chicos y chicas juntos, tenemos que decirlo en el plural que queramos, pero no en dos plurales. Y digamos, chicas, está todo, pero lo que no podemos es inventar ahora el chiques y estas cosas.
Deportes.
Cristian Pavón está recuperado de un desgarro y el domingo el futbolista de Boca volverá a ser titular luego de 36 días de inactividad. El ingreso de Pavón será por el colombiano Villa, que recién el jueves se reincorporará luego de su participación con la selección.
Tránsito. Romina Wiener.
Precaución en la provincia de La Rioja sobre la ruta nacional 75 entre San Agasta y Los Molinos por tareas de bacheo. Por otro lado, siguen las demoras en la ruta nacional 12 del Mercosur tras un choque con un camión a la altura del puente General Urquiza.
Datos del tiempo.
En Corrientes, la temperatura 20 grados 6 décimas, humedad relativa ambiente 61%, cielo parcialmente nublado.
En la ciudad de Buenos Aires, temperatura 17 grados 8 décimos, humedad 63%, presión 1022,6 hectopascales, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Seguís en Nacional Folclórica 98.7. Una hora más con nuestra música.
Seamos amigos en Facebook. Buscanos, Folclórica Nacional.
día, Cholo y Cholitos. Bueno, como siempre, no hay palabras para tus programas, Cholo. Quiero agradecerle a Matías porque conecta su sabiduría a mucha gente que está escuchando en este momento, y él no se imagina lo bien que está haciéndole a mucha gente que piensa diferente. Todo es muy simple, todo está dentro nuestro. Yo también practico Tai Chi y eso me ha ayudado muchísimo en la vida a cambiar.
Por favor, ¿dónde se podría encontrar o asistir a las conversaciones un poquitito más dilatados o más completas, por supuesto, porque es programa de radio, de lo que está hablando Matías Elizagaray? Juan Carlos de Villarreal, gracias.
Bueno, estamos aquí con Matías Elizagaray. Matías, en realidad, cuando uno lo busca, ve que ayuda a deportistas, muchos ellos de élite, o a ejecutivos, o a aquella cantidad de gente que está buscando un camino para dar lo mejor de sí, o para tener mayor paso, para tener rendimiento, para tener lo que buscamos todos, ¿no? Matías, ¿se te encuentra en las redes, en todos lados?
Sí, básicamente en Instagram.
En Instagram.
La verdad que yo estoy hace tiempo con esto y medio que me obligaron. Yo no soy muy no me gusta mucho el show off, digamos, siguiendo la línea de lo que vengo enseñando, ¿no? No me gusta mucho el show off, pero bueno, fue una manera de compartir lo que pienso, de compartir cuál es la línea a través de la cual yo ayudo a distintas personas. Y la verdad que es un éxito, porque realmente tengo muchas personas que me siguen y a través de dicho espacio se conectan muchas personas conmigo como para ver cómo podés desarrollar estos encuentros, ¿no? Que generalmente...
Sí, y aparte, aún sin verte, leyéndote nomás, ya uno empieza a entender, hay cosas que le son comunes y que empieza solo a hacer búsquedas para estar mejor. No es muy complicado.
El conocimiento está dentro nuestro, lo que pasa es que nos encargamos a través del cerebro, que como hablamos al principio, que tiende a protegernos, a guardar la verdad. La verdad está dentro nuestro, la verdad de nuestro potencial está dentro nuestro.
Hay varias preguntas para vos. Por acá Matías te cuenta que es bombero voluntario y que en los momentos difíciles, dice, nos nace la fuerza. ¿Cómo definís vos a esto, no? A ese momento puntual donde en plena crisis aparece el empuje. En este caso, Matías es bombero voluntario. Perdón, Gustavo se llama el bombero que nos escribe y te hace la pregunta a vos puntualmente, Matías.
Sí, cuando nosotros entramos en crisis, todos aquellos problemas... decenas de problemas que pasan por nuestra mente desaparecen, ¿no? Y nos encontramos con la verdad, nos encontramos con nosotros mismos y con una decisión de hacia dónde queremos ir, hacia atrás o hacia adelante. Y es ahí donde aparece nuestra fuerza y nos saca de esas situaciones. Fue literalmente lo que a mí me pasó. Yo en un momento me encontré decidiendo que si quería seguir o no vivo en este planeta, ¿no? Solo en Hawái, a miles y miles de kilómetros, no había internet, no había nada, no existía ni el fax en ese momento, no había teléfono, no me podían contactar. Yo ahí tuve que decidir. En esos momentos es donde aparece tu fuerza y te dice, sigamos, encontrémosle la vuelta. Es ahí donde aparece tu potencial. Y yo a partir de ahí, y con ese potencial, descubrí el camino. Y una vez que, bueno, estuve bien, que me siento realmente muy bien como estoy, empecé a sentir cierto egoísmo en no compartirlo y a partir de ahí empecé a ayudar. Se me dio una oportunidad de un padre que tenía a su hijo que estaba con problemas y bueno, años atrás estoy hablando y yo no me animaba por el cerebro, ¿no? ¿Qué iba a decir? Y si no puedo, miedo al fracaso, etcétera. Y di el paso hacia adelante y dije, yo estoy totalmente capacitado para poder ayudarlo, y ahí empezó a generarse una bola de nieve que no para, realmente, no para. Razón por la cual ustedes me invitaron, o sea, realmente, a mí una frase que a mí me gusta, una metáfora que dice que uno da un paso y el universo te regala 10. Pero hay que dar ese paso. Para dar ese paso hay que tener valentía, hay que conocerse, hay que ser determinante y avanzar. Y un regalo, por ejemplo, es estar acá con ustedes, compartiendo, difundiendo, tratando de ayudar a las personas, que es lo que yo realmente quiero hacer, es lo que me nace y es lo que me hace encontrarle también un sentido a todo lo que yo pasé. Pues si yo me quedo pensando en negativo, ¿por qué yo tuve que vivir eso? No avanzo. Si yo le encuentro un sentido, un observador positivo a lo que yo viví, que es poder ayudar, yo le encuentro algo positivo a lo que yo pasé. Entonces, esto, básicamente esto, es la fuerza, para responder concretamente la pregunta, la fuerza está en nosotros, es cuestión de ser valientes, de conocernos y a partir de ahí avanzar. Las personas tienden, a través de nuestro cerebro, no consciente, sino subconscientemente, tienden a no buscar quiénes son como personas, porque si se descubren y descubren el potencial, se van a sentir mal por tener miedo a no avanzar. ¿Se entiende lo que digo?
Claro. Sí, sí, sí.
Vos hablás de procrastinación. Procrastinación son excusas.
Claro.
Sí. O sea, una excusa es mucho menos dolorosa para nosotros que darnos cuenta que somos cagones, perdón por la palabra.
Sí, la lista
por tener miedo, por tener miedo y no animarnos a avanzar. Entonces inventamos excusas porque nos duele menos.
La lista de fin de año de cosas para hacer al año siguiente es la misma.
No lo hacemos. Es la misma. No lo hacemos. Entonces inventamos excusas. Claro. Y bueno, yo no puedo porque yo la pasé mal y porque yo no tengo tanta conocimiento, porque yo no tengo
la experiencia. No, son los otros, la vida.
Porque es mi compañera, porque es zaraza, etcétera. Son excusas. Hay que atacar el problema, vencerlo y vivir realmente con... vivir la vida a pleno.
Hoy he tenido suerte, he despertado y estoy vivo.
Tal cual.
Che, Matías, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, aquí está Matías Elizagaray. Buena invitación, la pasamos bien. Buena invitación por lo que dijo el invitado. Así que bueno, lo encuentran en Instagram bien, y siempre tiene párrafos que son útiles cada día, ¿viste? La verdad que persona necesaria. Gracias, Matías.
Muchísimas gracias a ustedes.
Te quise con locura, acaso mi tortura fue siempre amarte así, sin esperar que un día tu amor, sino una despedida.